Tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente, para la gente.
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
¡Que algunos imberbes pretenden tener más mérito!
No llores, señor Miguel.
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no está.
Este viejo adversario de mi opinión, amigo.
No está.
Se presenta
vivo a matar.
Felices Pascuas, la casa está en orden.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, nostalgias y nuevas prácticas en la militancia dentro y fuera de los partidos, con Dolores Roca Rivarola.
A lo mejor hay muchos Octavios. Elegimos a uno que en lo que podríamos denominar sus memorias de militancia expresa lo que sigue. Los niveles de compromiso son distintos. Cuando empecé a militar, la primera persona que a mí me condujo fue la última pareja de Norma Rostito, aquella recordada militante de Montoneros. Venía el compañero y me decía, tenés que agarrar una brocha e ir a pintar toda la ciudad. Y yo iba, y lo hacía. Pero ahora no hay ni uno de esos. Y uno, yo, estoy viejo. Entonces no hay niveles de representación que permitan un porque te lo digo yo. Segundo, porque los pibes de ahora tienen menos niveles de formación, te discuten más, te mandan directamente al carajo. Yo lo que noto es que es muy difícil, además, para muchos compañeros, sobre todo los más jóvenes, pensar colectivamente. Uno dice siempre que no tiene que importar quién va para un cargo, pero eso implicaría tener una estructura colectiva con la cual realmente no importa quién vaya en serio, porque va en nombre de... Cuando yo empecé a militar, nosotros nos peleábamos por no ir al Consejo Federal, porque nos parecía que ahí estaban los burócratas, que la militancia estaba en los barrios, que había que quedarse ahí. Y hoy en día, se matan por ir a cualquier reunión. Octavio pertenece, Dolores, al movimiento, Evita. Y a lo mejor, y esta fue la finalidad de su inclusión en alguno de tus trabajos académicos, representa ese antes y el después. Uh-huh. Ese ayer y hoy de lo que genéricamente se llama militancia y que es el motivo, el tema, la charla girará en torno a ¿de qué hablamos cuando hablamos de militancia hoy en un 2017 donde, no quiero apelar a frases ya hechas y remanidas, pasó mucha agua bajo el puente, de ese puente desde donde mira Octavio, ¿no?
Sí, en realidad me quedé escuchándote leer toda la cita porque cuando uno incluye a veces citas largas en los artículos que escribe, siempre hay algún evaluador que dice, bueno, acorten las citas, por favor. Uh-huh. Pero justo esta cita es maravillosa porque creo que tal vez es uno de los entrevistados que me llevó a pensar algunas hipótesis nuevas cuando estaba investigando para la tesis doctoral y estaba estudiando otros temas dentro de lo que era en ese momento el oficialismo o el conjunto oficialista del kirchnerismo acá, y en Brasil con los gobiernos del PT. Y creo que Octavio fue una de esas historias que me llevó como a pensar qué quería seguir investigando y un poco a pensar en esta cuestión de la nostalgia, de cómo aparecen en los militantes de estas organizaciones, a pesar de que hay una adaptación a las nuevas condiciones políticas, político-electorales. Por otro lado, hay como esas apelaciones cargadas de nostalgia.
Dolores Roca Rivarola, doctora en Ciencias Sociales.
¿Sabés que esta cita, además de lo que seguramente para un evaluador de un abstract o de un paper académico es probablemente larga, tiene una marca de época, que es la calle,
sí,
el barrio? La militancia que es, si nos remontamos más atrás de la época histórica a la cual hace referencia él, los 70, es la pintada, es el estar codo a codo con el otro, es tener o la unidad básica, o el comité, o el Ateneo como centro de reunión. De todo eso, sin, a ver, cargar de mirada nostálgica ese fotograma que no queremos que esté en color sepia, pero que a lo mejor inevitablemente lo está. ¿Qué ha quedado?
Bueno, claro, tal vez lo que habría que aclarar en primer lugar es que gran parte de eso está, digamos, no es que ahora la militancia pasa por otro lado y todo eso desapareció. Y un poco la nostalgia tiene que ver con muchos otros elementos, que en algunos casos, digamos, no necesariamente, a ver, los testimonios de los entrevistados no nos dicen algo necesariamente o no tenemos que buscar ahí algo sobre la realidad objetiva, sino que nos sirven como, digamos, miradas subjetivas de experiencias propias, recuerdos, y así es como hay que tomar los testimonios. Entonces, cuando los entrevistados hablaban de la nostalgia, hablaban de estos elementos con cierta nostalgia, eso no significaba que esto no exista más. Las pintadas existen, los ateneos, como os decías, existen, las unidades básicas existen, las actividades en territorio existen. Tal vez, digamos, la nostalgia en estos entrevistados tiene que ver con una mirada sobre el presente, sobre algunos elementos de disconformidad con el presente y con la construcción de ese hogar perdido que para una definición que me había gustado mucho de nostalgia, que tenía que ver con esa idea de volver un hogar perdido, tal vez es un hogar que nunca existió exactamente como se lo recuerda, pero... Y en torno a lo que vos me preguntabas, bueno, sí, todo eso existe. Tal vez lo que algunos de estos entrevistados, especialmente los que vienen de una militancia previa al proceso mismo de estos gobiernos y no se incorporaron después de la asunción de Kirchner o en Brasil de la asunción de Lula, digamos, tal vez entonces lo que pasa con estos entrevistados es que, digamos, hay una tensión entre una militancia actual mucho más ligada a la inserción institucional, pero que no deja de tener estos otros elementos, y por eso es como que resurgen todos esos recuerdos o imágenes. Pero, digamos, todo eso existe, por supuesto. Lo que se veía un poco ahora, hace poquito, ese tema que vos mencionabas, que es la nostalgia, es el tema de un artículo más reciente. Y ahí hace poquito, entonces, yo estudiaba un poco cómo influye el tema, porque lo primero que te preguntan a veces es, pero no es una cuestión generacional, digamos, de el militante más antiguo se enoja con los más jovencitos, digamos, no necesariamente tiene que haber un cambio. Bueno, y a las dos cosas, porque en realidad en algunos casos no tenía que ver solo con una generación en términos de edad, sino con el tipo de organización a la que pertenecían, quienes se habían incorporado a organizaciones nacidas al calor de estos procesos, como por ejemplo la Cámpora o Colina, no expresaban tal vez estos mismos sentimientos que expresaban, por ejemplo, los miembros de redes territoriales del PJ. Y porque también ahí había como una disputa latente con el presente y con las apelaciones más desperonizadas del primer gobierno kirchnerista. Entonces creo que se juegan muchas cosas. Creo que estoy mezclando yo muchas cosas a la vez, pero creo que se intercalan muchos elementos a la vez.
Señoras, señores, tras este cuarto intermedio, escuchamos a continuación al señor presidente de esta Asamblea Legislativa, senador don José Luis Gioja.
Señor presidente electo, don Néstor Carlos Kirchner, en nombre de la esperanza del pueblo argentino de continuar en el camino de la recuperación nacional y en nombre de las prescripciones constitucionales que lo imponen, como presidente de esta Asamblea, invito a vuestra excelencia a prestar el juramento de ley.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden.
Invito al señor presidente de la Nación Argentina a dirigir su mensaje a esta Asamblea Legislativa y al pueblo de la República.
Ciudadanas y ciudadanos presentes, querido pueblo argentino, vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria!
Tramas.
Casi es una necesidad explicar, que lo expliques, porque esos puentes que estableciste entre el gobierno de Lula y el gobierno de Néstor Kirchner para estudiar, para analizar, para investigar, los militantes oficialistas, habría que agregar tal vez como una mención nada menor, se fueron constituyendo en uno y en otro territorio, en una y en otra experiencia histórica. Uh-huh. Y además, si valen dos en una, dos preguntas en una, ¿qué similitudes y diferencias hay entre el movimiento de militantes en Brasil con el PT y otras organizaciones que rodeaban a Lula y en nuestro país el kirchnerismo con las diferentes agrupaciones que rodearon a Néstor primero y a Cristina Fernández después?
Bueno, tal vez, digamos, se me ocurre, por un lado, pensar en los contextos que tienen algunas similitudes y algunos contrastes muy marcados. Digamos, cuando los momentos de asunción de Kirchner y de Lula, ambos en 2003, aunque la elección de Lula había sido en 2002, son contextos con algunas similitudes, digamos, en términos de una volatilidad electoral muy, muy notable, digamos, el cambio, por ejemplo, en cómo la gente votaba de una elección a otra, uh-huh, con unos meses de distancia o dos años en algunos casos de distancia. La volatilidad electoral, la personalización de la oferta electoral, la personalización de las campañas, la profesionalización también de las campañas, la fluctuación en las identidades políticas y también, como empecé a ver en los últimos años, en las propias redes militantes. Ahora, eso es un punto tal vez como de inicio de similitud. Después hay que ver cómo es, cómo es la trayectoria de esos contextos, por decirlo de algún modo, de esos escenarios políticos electorales. En el caso brasilero, la mayoría de los autores ven más bien una marca histórica, digamos, en Brasil de debilidad de los partidos. Y bueno, y después la discusión está en qué pasó después a partir de la redemocratización, a partir del 85, por poner un punto de inflexión. Si se fueron fortaleciendo o al revés. Bueno, los últimos dos años pusieron, claro, creo que de nuevo en ese debate como en crisis, ¿no? Pero claro. Sí. Y en el caso argentino, en cambio, lo que es más fácil, digamos, ver una transformación en las últimas décadas, que se fue empezando a visualizar a partir de la redemocratización. Hay un trabajo, por ejemplo, de Gabriel Gomaro, que ve muy bien eso, digamos, las nuevas marcas de esa elección y de esa campaña. Y que tal vez, digamos, se mostró mucho más claro a partir del 2001, esa volatilidad, la fluctuación, etcétera. Esos son tal vez los escenarios. Ahora bien, obviamente el legado histórico del PT y el legado histórico del PJ son dos legados muy distintos en términos de, no lo digo nada más en términos programáticos, sino en términos de organización interna, de modo de funcionar. Y eso entonces tal vez, digamos, era algo que había que tener mucho en cuenta cuando uno hacía las entrevistas, porque obviamente eran militantes, digamos, con un legado partidario muy diferente. Esa diferencia no hacía imposible la comparación, porque los dos procesos históricos, digamos, de la llegada de Lula al poder y la llegada de Kirchner al poder, tenían, digamos, venían de dos lugares muy distintos, pero inauguraron procesos donde esos liderazgos empezaron a mostrar un vínculo con la ciudadanía, donde la mediación partidaria no parecía ser tan central. Bueno, de ahí en más es mirar cada caso y mirar las particularidades. En Brasil siempre fue mucho más central igual.
La presencia del partido.
La presencia del PT, claro, digamos, cuando uno mira, o sea, vos me decías, bueno, ¿qué es lo que fue pasando con esa militancia? Digamos, hay un elemento, hay una transformación más general que afecta a los dos casos nacionales en el vínculo militante. Una informalización de los vínculos, una, digamos, cierta individualización, por ejemplo, en la mediación, en la forma de mediación de ese vínculo, si es una mediación más colectiva o a través de un dirigente particular. Todo eso son elementos más o menos comunes. Ahora, cuando uno piensa en el formato organizativo de la militancia, ahí sí, en los dos casos nacionales hay un contraste bien marcado. El PT siguió siendo, a pesar de todas las crisis y todos los problemas que atravesó el PT, por ejemplo en 2005 con la crisis del escándalo de corrupción del Mensalão, de todos modos, cuando uno iba, digamos, a hacer trabajo de campo y a entrevistar a la gente, te dabas cuenta que muchísimos miembros de las organizaciones oficialistas en Brasil, no digo los partidos, sino las organizaciones sociales, digamos, sindicales, movimientos territoriales de vivienda, muchos de ellos venían o eran miembros del PT. Digamos, venían del PT o eran miembros activos del PT y su espacio de militancia era en esas otras organizaciones. El PT seguía siendo un núcleo organizador del espacio oficialista, que no es lo que le pasó al PJ, dependiendo del momento, ¿no? Pero no es lo que le pasó al PJ durante el kirchnerismo, con distintos periodos, pero digamos, siempre hubo una, y eso se veía en los entrevistados de las redes del PJ, especialmente en La Matanza acá, que es donde yo y más hice entrevistas, una dificultad, digamos, del PJ para constituirse esa especie de núcleo organizador que el PT siguió siendo en Brasil, aún con todos los problemas para formar una base gubernamental en Brasil.
La Cámpora es una agrupación política con orientación kirchnerista fundada en 2006, aunque hay quienes aseguran que está en actividad desde 2003. La agrupación apoyó desde sus inicios los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Colina es una corriente política que integró la Alianza Frente para la Victoria. Constituida como corriente el 20 de julio de 2010, Colina es conducida por Alicia Kirchner y se expresa como espacio político en todas las provincias del país. La corriente Colina es leal a los lineamientos políticos de Cristina Fernández de Kirchner.
Hay esa base gubernamental, no sé si alude a esto que se me ocurre preguntarte, requiere de ocupar cargos, entre otras funciones. Es la estructura del Estado, el aparato del Estado, como genéricamente y tradicionalmente se dice, el que hay que ocupar. Esto que contaba Octavio, lo de no participar de determinados lugares, no exactamente del Estado. Él habla de un Consejo Federal que tiene que ver con la organización interna de una agrupación. ¿Sigue representado en la idea de los lugares hay que ocuparlos?
Sí, a ver, tal vez con la diferencia que en el caso brasilero incluso se ve, digamos, más allá del gobierno, de los gobiernos del PT, ahora con el gobierno de Temer. En el caso brasilero, esos lugares, digamos, esa distribución de cargos se ve muy, es muy transparente, no transparente en el buen sentido, sino...
Claro,
es muy evidente, apunta, ¿no? Claro, sino transparente. Es muy evidente claro. En términos de distribuir cargos entre los partidos de lo que ellos llaman la base del gobierno, que es la base parlamentaria, los partidos que conforman el oficialismo a nivel parlamentario. Y eso a veces... también hace más rígida las relaciones porque saben que tienen que... Bueno, Lula en su primer gobierno, en su primer gabinete, entre comillas, digamos, no respetó eso, pero le duró poco y luego sí tuvieron que hacer algo como un poco más a lo política tradicional. En el caso argentino, digamos, es muy distinta también, el mecanismo es muy distinto. Entonces, el primer gobierno de Kirchner, el gabinete no tenía absolutamente nada que ver con una distribución de cargos entre el PJ a niveles regionales, para nada. Pero eso también tiene que ver con tradiciones para el armado de los gobiernos y también tiene que ver con el tipo de sistema electoral que tiene Brasil y lo que eso hace en términos de cómo termina siendo el Parlamento, que es, digamos, que tiene muchísimos más sellos partidarios adentro, no digamos partidos en un sentido de partidos con vida interna, pero por lo menos sellos partidarios.
Dolores Roca Rivarola es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Además, Roca Rivarola es directora del proyecto UBASIT, denominado La Transformación del Vínculo Militante, Fenómenos de Nostalgia, Adaptación y Militancia desde el Estado en Organizaciones Oficialistas en Argentina y Brasil desde 2003.
¿Por qué utilizaste la expresión militancia política / compromiso político igual a partidarios del presidente, podría extenderse de la presidenta, o militancia oficialista?
Bueno, en realidad fue una decisión... A ver, el problema con la palabra oficialista es que a veces tiene una connotación. Yo no le quería dar ni una connotación negativa ni positiva, pero era una palabra que aparecía todo el tiempo entre los propios actores.
Es una terminología de ellos, a esto...
En Argentina. En Brasil la palabra es gobernista, que también tiene una connotación a veces, o partido de situación, que es como, si sí, vendría a ser el partido en el gobierno, el partido oficial. Pero sí, digamos, no es casual, allá también la palabra gobernista, yo no se la usaba a los entrevistados porque tiene una connotación negativa. Pero bueno, había que pensar algo para poder referirnos a esa militancia afín o yo en algún otro trabajo ponía las bases de sustentación activa,
claro,
organizada, ¿no? Porque no quería dedicarme a estudiar el electorado, sino que quería dedicarme a estudiar aquellos que hacían demostraciones públicas de apoyo, que integraban, como vos decías, ocupaban algún cargo, uh-huh, estaban en alguna estructura del Estado, y bueno, y de ahí salió oficialismo. Y también oficialismo tenía que ver con cuando yo empecé a definir un poco la primera beca de investigación del tema, yo quería estudiar la relación del partido con el presidente. Y en ese momento el director de mi equipo, en el que ya no estoy más, me dijo con razón, pero vos querés estudiar la relación del PJ con Kirchner y te vas a perder todo lo que hay alrededor, que también no necesariamente está dentro del PJ y no está en una estructura. Y era cierto, entonces empecé a pensar más bien un conjunto, con dinámicas propias, donde el PJ era un actor. Y bueno, algo similar para el caso brasilero. En realidad yo no le presté tanta atención en Brasil a todos los sellos minúsculos que integraban la base parlamentaria, sino a las organizaciones que militaban por el gobierno, digamos, que desarrollaban un apoyo activo, emocional, vehemente, organizado.
Para nacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el
Tramas, nostalgias y nuevas prácticas en la militancia dentro y fuera de los partidos. Con Dolores Roca Rivarola.
Arrancarán mis manos y mi boca, y me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com